No serán expertos, pero saben sacarle jugo al cine y a la televisión. Esto es Mandarina Mecánica. Let's get a taco.
Bienvenidos a Mandarina Mecánica, un programa en el que hablamos sobre cine y televisión en Rock 101 95.9 de FM. Buenas tardes, hoy es sábado 11 de julio, son las 3:09, estamos completamente en vivo y yo soy Raúl Fuentes y estoy en Twitter como @OyeFuentes.
Buenas tardes a todas y a todos. Yo soy Enrique González y estoy en Twitter como ya Enrique ya. Qué gusto saludarte.
Así es,
igualmente. Tenemos una silla vacía
el día de hoy.
Y no es la silla del águila.
No, es la silla de Leticia Corrales, Lady Corrales, que el día de hoy está en una misión impostergable. Entonces, le mandamos muchos abrazos, muchos besos, muchos saludos. Tenemos por ahí unos mensajes que nos dejó para cuando hablemos de ciertos contenidos que, sí. Híjole, es que el día de hoy está súper lleno de cosas bien padres. Pero antes, muchísimas gracias a Olga Naranjo, que está en los controles. Ella hace posible que ustedes nos puedan escuchar en Rock 101. Sigan las redes de la estación. Está en Facebook y en Instagram como @Rock101Online. En Twitter está como R101CK en la Ciudad de México. Y la cuenta de aquí de Guadalajara es Rock101-GDL. Y ustedes, por favor, utilicen el hashtag Mandarina Mecánica para contarnos pues qué han visto o qué quieren ver, que reseñemos o platiquemos, porque de veras hay muchas cosas el día de hoy. ¿Y qué te parece si nos vamos así como rapidito, como qué va a ser el menú de lo que vamos a platicar?
Menú. Tenemos una de las muertes más importantes en la historia del cine.
Sí.
¿No? De las 100, digo, de la historia reciente del cine, es de las 50 personas más importantes.
Sí, sí, sin duda.
Ennio Morricone.
Ennio Morricone.
Era de Roma. Le iba a la Roma. Compuso 657,000 bandas sonoras de películas, ¿no?
Y algunas muy conocidas.
Murió a los 91 años.
Así es.
Ese es como el plato fuerte. Con una competencia muy cercana. No, con Ennio Morricone no se puede decir eso.
Pero
Retrato de una señora en fuego.
Una mujer en llamas.
Una mujer en llamas.
Vamos a platicar esa película que no se ha bueno, se estrenó el 30 de junio.
¿Y qué creen?
Y desapareció porque pues cerraron los cines. Pero es una película que ya tiene un buen rato que salió en otras ciudades. Pero que nosotros ya la vimos porque la tenemos ya en Blu-ray. Y aunque no se puede ver ahorita tan fácilmente, sí queremos platicarla, sí queremos hacer la reseña porque pues es una película extraordinaria.
Sí, disculparán. Por ahí creo que Alex puso que está cara en Amazon. Sí, pues sí está cara.
Sí está
cara. Digo, para el promedio de las películas. Pero si se pueden hacer una vaquita y la van rolando y se la rifan en diciembre, sí es una película que vale mucho la pena. Mucho la pena, mucho la pena. Tenemos varias noticias relacionadas. Bueno, antes. Me voy por los platillos primero.
Sí.
Walter Mercado. ¿Por qué te ríes?
Nomás.
Walter Mercado era un señor que seguramente ustedes reconocen porque utilizaba como sábanas compradas en San Juan de Dios. Y les ponía Shakira y luego les ponía oro y luego ponía...
Más como las cortinas de cualquier abuelita.
Era una cortinas. Cortinas de abuelita y adivinaba cosas, pero no adivinó que se lo iban a hacer tonto su manager. Eso no lo vio en las estrellas.
Así es.
Y Netflix acaba de estrenar un documental. Yo no vi, tenía que ver sacar pintura. Pero Raúl y Leti sí lo vieron.
Mucho, mucho amor se llama el documental.
Mucho, mucho amor. Pues, ¿cómo más iba a llamar?
Ajá.
Y dicen que está... Raúl hizo cara de bueno.
Bien, bien.
Bien.
Ahorita platicamos.
Sí. A Leti le encantó. Y sí. Luego noticias, hay algunas interesantes.
Hay algunas interesantes.
Según nosotros, pues, siempre.
Sí, una que tiene que ver, por ejemplo, con Tarantino y Kill Bill. Otra que tiene que ver con El Hombre Lobo, una película nueva del Hombre Lobo. Y también otra por ahí, un remake de una película de Bergman llamado Escenas de un Matrimonio. Platicaremos más adelante. Y también, pues si nos da tiempo, les platicaremos de la película Eurovisión, la historia de Fire Saga, con Will Ferrell y con Rachel McAdams. Y tú también traes más cosas.
Sí, un documental que se llama Asquerosamente Rico, que es una pieza muy interesante. Y la vida real le está dando más material a este documental que está en Netflix, producido por Netflix. Y es sobre un magnate de esos putrimillonarios, Jeffrey Epstein, que básicamente abdujo a decenas de menores de edad para tener relaciones sexuales con ellas. Lo agarraron y se suicidó hace ya casi un año. Y el documental está muy bien hecho, tan bien hecho, que por ejemplo Leti dijo, ya no lo quiero ver.
Ok,
ya. Okay, después bien. Vamos a desgranarlo si nos da el tiempo.
Bueno, pues comencemos con el primer estreno de la semana.
Estreno de la semana.
Muy bien, es que no estaba escuchando la música.
Creo que es todo tuyo.
No,
fíjate. ¿Por qué no?
Bueno, la sinopsis sí.
Sí,
bueno, está
la
bien.
Sinopsis no, sí.
Pensé que ibas a dejar todo porque
no.
Esta película que vimos los tres.
Tú abriste el zaguán.
Está bien,
bueno. El ventanal para esta obra de arte.
Un poquito de contexto para Retrato de una mujer en llamas, la cuarta película de la directora francesa Céline Sciamma. Es una cinta que ganó mejor guión en Cannes el año pasado. Una cinta que originalmente se iba a estrenar aquí en Guadalajara en marzo, la pandemia lo impidió, se estrenó el 30 de junio, la pandemia lo volvió a impedir, pero ya está en DVD y en Blu-ray, se puede comprar. Y la vimos, nos juntamos para verla, para también platicarles un poquito de qué se trata la película. Es la historia de una pintora llamada Marianne, estamos en el siglo XVIII, finales del siglo XVIII más o menos, y ella es comisionada por una condesa para hacer el retrato de su hija Eloísa, pero tiene truco la petición, porque Eloísa no va a permitir que nadie más la pinte, porque ese retrato es para su futuro esposo, al cual pues le fue obligado a casarse con un hombre milanés.
Arreglaron un matrimonio.
Ajá, porque ella estaba en un convento, Eloísa estaba en un convento,
sí,
y la sacaron de ahí porque su hermana se suicidó.
Sí.
Entonces ella va a tener que casarse con este milanés y por lo tanto está un poco enojada.
Tiene que salvar como más o menos la economía familiar. Está muy enojada, está deprimida, viven en cerca de un acantilado francés extraordinario. De esos que son el sueño de mucha gente para irse a escribir y a vivir la vida, etcétera. Ese es el contexto de
Retrato
de
una mujer en llamas. Es la premisa básica. Es una película escrita y dirigida por una mujer, por Céline Sciamma. Son cuatro actrices las que tienen los roles protagónicos. Los hombres interpretarán papeles muy, muy terciarios. La verdad es que es una película de mujeres. Lamento un poco que no esté Leti para que también nos platique un poco sobre eso.
Sí.
Son estas dos mujeres protagónicas. Luego también hay el papel de la criada, Sophie, que me parece extraordinario porque, a diferencia de otras películas, a mí me parece que el arco que tiene Sophie complementa o marida muy bien, digamos, como toda la situación o todos los obstáculos a los cuales se van enfrentando estas dos mujeres, la pintora y la pintada, digamos, y cómo se va formando esta relación de amor, podemos decirlo, ¿no? Es una película muy, 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 híjole, pues qué será, muy emotiva, muy emocionante, con tintes trágicos, con una... No sé, es que, a ver, no.
Te estás ahogando de tanta belleza.
Es que
el síndrome de Stendhal viene por ti.
Mejor tú platica cada
vez. No, es que estoy igual que tú. Odio cuando uno mismo, porque la memoria nos traiciona muchas veces cuando decimos de las cinco mejores películas que he visto sobre el amor en mi vida. No voy a decir eso de los números porque ya me parece ridículo. Pero sí es una de las mejores películas que creo que veré en mi vida sobre el amor.
Sí.
Porque es un amor que va construyéndose solo, que nadie lo está forzando, no hay una cacería de A hacia B ni de B hacia A. Se van reconociendo en, primero, digamos, sus miserias emocionales, o sea, es decir, el encierro de una. Se están preguntando cosas todo el tiempo, que eso me parece hermoso. Es decir, los diálogos son extraordinarios. Es una película de las que yo digo, qué envidia escribir así. Me pasa pocas veces, es decir... Man, me pasa muchas veces, ¿para qué me hago? Es envidiable, es una película que respeta muchísimo a sus personajes, que respeta muchísimo, como tú lo dijiste cuando la estábamos viendo, a la audiencia, porque hay mucho subtexto. Es decir, no te dice las cosas. Oye, yo estoy enamorada de ti, ¿eh? Oye, me gustaría tal vez tomarte la mano en la playa. No hay necesidad. Cuando sabes hacer cine, una mirada, que luego cuando la recuperas... Es decir, es de esas películas que tiene tantas capas que, como me pasó a mí, o sea, llegas al final y si no estuviste atento a varios detalles, te pierdes de momentos con una carga emocional cinematográfica muy importante. Para mí tiene todo lo que cualquier pieza de arte, no película, necesita. La fotografía es impecable, ¿no? El trazo con el que... Piensa en una pintura, piensa en un libro, piensa en una película. El trazo de cada personaje es amoroso, respetuoso. Y le dice al espectador, échale poquito de tu cosecha, o sea, échale ganas. Si tú le echas ganas, yo te voy a dar un producto que al final, entre los dos, vamos a construir. Y me parece que deja algunas cuestiones ahí medio abiertas a la interpretación hacia el
sí.
Que está muy bien.
Sí, o sea, en lugar,
con esto cierro mi comentario y te paso la pelota. tanto tú como Leti como yo, ¿sí o no? Estuvimos en unos 5 o 6 momentos de la película esperando el giro hollywoodense.
Sí.
Con miedo, así de, no, seguramente van a hacer esta payasada de, ¡ah, no lo hicieron! ¿Por qué? Porque si hay una escuela europea que se distancia cada vez más evidente de la fórmula de Hollywood. No les vamos a decir cuál es exactamente, pero en general es chico quiere chica, para empezar. Hay ciertos finales felices, hay ciertas frases que uno espera de la persona amada en una película hollywoodense, como te amo, yo también, o soñaste conmigo, sí. Entonces acá no hay respuestas, no hay actitudes. Clichés, básicamente. Y que nos. Sí, Hollywood, pues, para bien y para mal, pues nos ha educado muchísimo más que cualquier película de cualquier cinematografía europea. Pues así están las cosas, no nos hagamos tontos.
Sí, eso es verdad.
Y eso me gustó mucho. O sea, los 6 momentos fue de, por favor, que no gane esto, es que si no va a ser una película como de chick flick.
O le quitamos puntos, sí.
Sí, y no, tómala. O sea, siempre lo resolvían bien bonito. Y no es una película lenta como. A veces el cine europeo es como. ¿De dónde es? Francia.
Luego también.
Y esta de Dinamarca. Va a estar de hueva, ¿verdad? Sí.
Luego también estas películas ayudan mucho que tengan música. Y esta película no tiene música
extradigética,
que es la música que se escucha, por ejemplo, cuando ven las naves de Star Wars y que se oye la música de John Williams. Bueno,
Tiburón.
Tiburón, por ejemplo.
Esa es música extradigética.
Hay música diegética, que es la que tocan los personajes, únicamente en 2 o 3 momentos, pero los 2 o 3 momentos en los que hay música es impresionante, es verdaderamente fuerte. Estaba viendo también una entrevista con la directora Celine Sciamma, y con eso cierro yo mi comentario, sobre las influencias de esta película, porque ella pues no se basó en ninguna obra de teatro, no es una película basada en una novela, es una película escrita por Celine Sciamma, pero sus 3 influencias más grandes son 3 películas.
Échala, sí.
Una es Carol, platicamos de Carol, dirigida por Todd Haynes, con Cate Blanchett y con Rooney Mara. Otra es Titanic, de James Cameron, también cuando vean la película podrán más o menos entender por qué. Y la otra, creo que también es muy obvia, Persona de Bergman, del 66, que trata también la relación entre una actriz que se queda muda con una enfermera que habla y habla y habla, y también sucede pues en una islita ahí de Suecia.
Sí.
Pues las 3 creo que están, creo que es una muy buena mezcla entre Titanic, Carol y Persona. ¿No?
Sí.
Pero muy bien hecho, o sea, esa mezcla creo que le quedó bastante bien.
Búsquenla, está ahora a la venta, anda arriba de los 600 pesos, sí. Así las cosas como son. Es una película que vale mucho la pena tenerla ahí, con un bonito regalo. Es una película con una carga erótica muy bonita. Pues, es decir, voy a plantearlo en términos, digamos, que se entienda. No es pornográfica, no es este... Es que hay muchas personas que les podría resultar incómodo, es así como va, ¿no?
Sí.
Que dos mujeres se amen en la pantalla. Es una película sobre un amor lésbico. Creo que no hemos dicho así. Es una película sobre amor lésbico. Pero a diferencia, por ejemplo, de La vida de Adele, Blue is the Warmest Color, sí está muy, muy lejos de la carne por la carne, de la saliva por la saliva, pero sí tiene una carga erótica. Que, lo aviso porque después puede ser que alguien diga, a mí no me dijeron que se iban a dar. ¿Sí me explico?
Sí, sí.
Entonces, 5 mandarinas redondas. Sí. Todo, toma, 5 mandarinas.
Yo también, 5 mandarinas. Y creo que Lady Corrales no lo dijo, pero creo que también se quedó con ganas de decir que 5 mandarinas. Bueno, pues ahí está la recomendación. Búsquenla, Retrato de una Mujer en Llamas. Cuando llegue al cine, por favor, vayan a verla.
Sí, la neta, sí.
Y a mí se me antoja verla en
con cubrebocas y todo. Y ahora vamos con machos, con gente sucia, con bandas sonoras épicas.
Sí, bueno, pues vamos a tener canciones. Bueno, esta pieza musical es interpretada por Metallica.
¡Ay!
Pero es con la que comienzan sus conciertos. Es de El Éxtasis del Oro, que es una de las piezas de Ennio Morricone, que sale en la secuencia más emblemática del Bueno, el Malo y el Feo. Entonces vamos a escuchar El Éxtasis del Oro y ahorita regresamos. We'll be right back.
Esto es Mandarina Mecánica. Estreno de la semana.
Primer impacto, 25 años después. Y tenemos nada menos que un año glorioso, un año de suerte. ¿Por qué? Júpiter, el planeta de la máxima, de la buena suerte, se ubica en el signo de Sagitario. Fuego. Aries es fuego, Leo es fuego, Sagitario es fuego, así que hay mucho fuego pasional en este año 2019. Aries, toma la iniciativa.
Ya, pues ya.
Fuego como el retrato de una mujer.
¿Lo recuerdan? ¿Qué signo eres, Raúl?
Yo
necesito saber eso. ¿Eres acuario?
Yo soy acuario.
¿Y cómo son los acuarios?
Somos buena onda, creativos, un poco locos.
Ok. ¿Alguna vez escuchaste a Walter Mercado?
Sí, claro.
¿Y alguna vez confiaste en sus predicciones?
Nunca.
¿Solo te reías de él?
Solo me gustaba verlo porque creo que era una persona muy estrafalaria. Era algo que no se veía en la televisión, creo que en ningún programa.
No. Yo lo veía y sí le cambiaba.
¿Sí?
Sí, pues sí me daba risa, pero sí, esas, como dijimos hace rato, esas cortinotas, como de villano de Ming, pues era, pues sí, un personaje.
Era un charlatán adorable,
yo era digo. Un charlatán adorable, sí. ¿Creemos que sí todas las profesiones merecen respeto? No somos así, yo creo que hay profesiones que no merecen mi respeto. En este caso, yo sí tengo alguna reserva sobre el asunto del zodiaco, etcétera, etcétera. Pero en el caso, pues él era un payaso, o sea, y se asumía como un payaso, ¿no? Uh-huh. No sé si eso se ve en el documental del cual vamos a hablar,
okay.
Que yo no vi, que no sé si voy a ver, okay. Pero tal vez ustedes me convenzan. A Leti le gustó mucho, a ti,
échale. Le gustó mucho. A mí me gustó.
Mucho
amor es el título del documental que se estrenó el 8 de julio en Netflix, que cuenta la vida de Walter Mercado, astrólogo, entretenedor de Puerto Rico, falleció en noviembre del año pasado, o sea que...
A los 87 años.
A los 87 años, entonces estuvo súper bien que le hicieran el documental. Este hombre que empezó siendo actor de teatro, actuó en varias telenovelas, cosas que se ven en el documental,
okay.
Y que además muchísima gente famosa también lo idolatraba. Por ahí hay unas secuencias con Lin-Manuel Miranda, que ahorita está en superboga por ser el creador de Hamilton.
Ajá.
Y que lo vimos también en la secuela de Mary Poppins. Lo llevan a conocer a Walter Mercado y casi se le salen las lágrimas, porque
no.
Empieza a contar que lo conoció cuando lo veía con su abuela y que qué emoción verlo, ¿no? Eugenio Derbez también, por ejemplo, participa. Él interpretó a Julio Esteban, que era una parodia de Walter Mercado en su programa de los 90.
Que nos daba todo lo que le sobraba.
Sí, ¿no? Creo que, a ver, como toda película, te lo estaba platicando fuera del aire,
uh-huh.
De ficción, que utiliza a un personaje principal que se rodea de amigos, de mentores, hay un villano por ahí. Creo que una virtud de este documental es que está contado como si fuera... pues una película de este sentido, ¿no? Nuestro personaje, Walter Mercado.
Para venderla bonito, fácil.
¿No? Ajá, que desde muy niño se sentía diferente a los demás niños. Su mamá le hizo saber que tenía un poder con la gente, que la gente llegaba a pedirle consejo y él como que les abría muchísimo su corazón y las sanaba.
Ya.
Pues va agarrando fama. Hasta que se da cuenta, cuando él era un actor de teatro, interpretó a un príncipe hindú, como estos...
Sí, lleno de joyas, lleno de colores.
Lo entrevistan en un programa de la televisión puertorriqueña, pero el entrevistador, en vez de platicar de la obra, prefiere que le platique cosas del zodiaco. Y como él ya estaba medio ataviado,
ajá,
se empieza a inventar cosas como de Sagitario y Capricornio y bla, bla, bla. Y entonces el productor del programa queda tan fascinado con el personaje que se creó en esos instantes,
sí,
que lo invita a que siga participando hasta que tiene su propio programa de televisión. Y después los productores, o un productor en particular, llamado, claro, Bill Bakula, pues que quiere sacar todo el jugo que se le puede a este personaje, ¿no? Entonces... ahí está la figura del productor, que a ver, no les voy a revelar
el
demasiado.
El vampiro.
Pero él es el vampiro, ¿no? Es el que le chupa todo, pues todo el jugo.
¿Te sentiste mal por él?
¿Por Walter Mercado? Sí, un poco sí.
Sí te sentiste mal.
Sí, porque además, a ver...
¿Empatizas con su historia?
Empatizo porque además los personajes creo que son muy ricos. El asistente es un Smithers cualquiera.
Ajá.
Es un tipo leal, tiene toda la vida
un tapete.
Trabajando con Walter, lo maquilla, le sirve sus medicinas.
Voy a hacer preguntas porque no creo que lo vaya a ver.
A ver.
¿Walter Mercado es una buena persona, según el documental?
Yo creo que sí.
The Last Dance, a mí me parece que es un miserable Michael Jordan, uh-huh, como siempre. Un gran ganador, pero un miserable. ¿Walter Mercado es una persona buena?
Yo creo que sí, porque a pesar de que yo sí creo que era un charlatán, creo que él sí se creía... esta onda de ayudar a la gente, porque si tú te fijas, todos los horóscopos o todo lo que él decía siempre eran cosas positivas, jamás hablaba de algo negativo. O,
sí, Sagitario, mañana te atropella un tren.
No, jamás, pues ¿no? Y nunca te decía, por ejemplo, te vas a ganar la lotería si compras tu cachito, ¿no? Así, ¿no? Como cosas un poco más, más como de buena vibra, más de que échale ganas o despierta con buena actitud y ya se te recompensará.
En algún momento lo ves como lo que tú percibes, ¿eh? Porque evidentemente él pudo haber sido un personaje todo el tiempo, pero se ve una persona, ya no voy a decir buena, porque ese adjetivo queda corto, humana fuera del personaje, es decir, se le ve hablando normal, porque este asunto todo histriónico y poltolique, pero él
siempre está en personaje y además él estuvo semi-retirado durante 10 años, en el 2006 fue su última aparición.
Sí.
Entonces, creo que por eso está muy bien el documental, porque porque se le hace esta entrevista en su casa cuando se le va a hacer un homenaje en un museo de Miami. 3 meses antes de que muera
Miami.
Para celebrar los 50 años de carrera, ¿no? Entonces, pues ahí va toda la gente famosa, se toma fotos, pero él ya estaba como muy, pues un poco
disminuido.
Mal
de salud.
Sí, se ve muy disminuido.
¿Orate?
No, pero sí disminuido.
Pero sí disminuido.
Sí, se ve. ¿Termina? Se cayó y se fracturó partes de su cuerpo.
No me lo respondas al aire porque la gente creo que lo va a querer ver. Si ya lo vieron, ¿qué opinan? Tenemos el hashtag Mandarina Mecánica Radio. No, solo Mandarina Mecánica. ¿Sí? ¿Quedó en la ruina? No me respondas a la... Solo asiente con la cabeza o niega con la cabeza. Ok. No saben lo que me dijo Raúl. Ja, solo estoy exagerando. Va. Bueno, ¿cuántas estrellas jupiterianas le das?
Tres. Está bien. Yo esperaba...
¿Esperaba dos? No sé.
Es que... No sé, creo que sí es un bonito documental como para meterte en la vida de alguien. Creo que está muy bien narrado, pero tampoco...
¿Crees que ya hace falta un documental bien hecho de Cepillín?
Sí.
¿De Paco Stanley?
Sí, de Paco Stanley más, sí, claro.
Antes de que se nos olvide, hay referencias al calabozo.
Ah, claro, sí.
Dilas, por favor. Ese programa que conducía el Premio Nacional de Periodismo de este ridículo país, a veces.
Esteban Arce. Bueno, uno de los entrevistados decía que era muy importante la figura de Walter Mercado porque él como un niño homosexual creció con una referencia y al verlo decía, bueno, es que yo sí puedo salir del closet viendo un personaje tan estrafalario. Entonces aparecen escenas de varios programas latinoamericanos en los cuales Walter se presentó y del que más salen clips es del calabozo. Entonces ahí ves al burro Van Rankin y a Esteban Arce burlándose un poco de él, disfrazan a Sammy de Walter con un disfraz horrible.
Muy mal.
Etcétera, ¿no?
Ese programa habría sido cancelado por CONAPRED, por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Nacional, por la OMS incluso, por antihigiénico.
Pues puede ser, sí.
Bueno, ok.
¿Quieres que nos veamos a canción o tú quieres platicar de lo que traes?
No sé, ¿qué haremos?
Pues mira, son las 3:34 y tú, mientras tú decides si quieres o no, nos vamos a canción. Sí, nos vamos a canción. Bueno, aprovechando que nuestro querido Walter Mercado hablaba de las constelaciones y las estrellas y el signo zodiacal, vamos a escuchar a Simply Red con la canción Stars, que además yo siento,
qué listos somos,
yo siento, ¿fijaron?, que se parecen un poco. Te regresamos.
Jealousy I caused you. Snakes.
Mandarina Mecánica.
Estamos ya de regreso en Mandarina Mecánica en Rock 101.95.9 de FM. Si le acabas de prender la radio, ya te perdiste un programa, la verdad. Hablamos de Retrato de una Mujer en Llamas y hablamos también del documental de Walter Mercado, Mucho, Mucho Amor. Y ahorita vamos a dedicar estos minutos, Enrique y yo, a platicar pues de Ennio Morricone, que falleció el 6 de julio a los 91 años.
¿Tú sí te agüitaste?
Sí, yo sí.
¿Verdad?
Sí.
Porque yo te avisé como a las 7 de la mañana.
Sí. Sí, sí me agüité porque pocos compositores de música para películas tan emblemáticos como Ennio Morricone, creo que tal vez nomás John Williams para mí estaría como... Bueno, ahorita Hans Zimmer y alguno que otro, pero yo sí podría decirte que es mi favorito de compositores
sí.
que trabajaron para el cine. Ennio Morricone mi favorito.
Perdona mi duda, pero no sí tenemos música de él hoy, ¿sí va?
Pues
¿fuera de la de Metallica?
Pues vamos a poner una canción que no escribió él.
Ahorita me cayó el 20, ¿eh?
Podemos despedirnos a lo mejor con una, pero vamos a poner al ratito una que está influenciada directamente por una de las piezas de Morricone.
Yo creo que por una de Morricone.
Bueno,
es que se me fue, perdón, pero yo estaba viendo el. Di por sentado, aquí estamos hablando de la producción, pues con una irresponsabilidad infinita. Sí, el bueno y el mal. ¿Por qué? Te lo digo por qué. Hace un par de horas, tres horas, estaba escuchando un programa. Llevaban 25 minutos hablando de Ennio Morricone de una manera tan aburrida.
Okay.
No voy a decir en qué estación, pero era como de los, oh sí, es que es un espléndido compositor cuyas notas se elevaron al espíritu italiano y bla. Y no ponía nada. Y yo, es decir, mucha gente es probable con todo el derecho del mundo que no haya escuchado o que no ubique Morricone o que diga, ah, esa es una de Morricone.
Okay.
¿Sí me explico? Es decir, Cinema Paradiso.
Sí.
Todos ubican la película de Cinema Paradiso, Toto, El Viejo Ciego, hermosa, cine de barrio en un pueblito italiano del sur. Bueno, la banda sonora es de Ennio Morricone. La Misión, una película con la que si no lloras, no entras a la Compañía de Jesús. Sí. Saludos a todos los jesuitas. La Misión con Jeremy Irons y Robert De Niro, un peliculón, independientemente de tus filiaciones religiosas. La banda sonora es de Ennio Morricone y es, mira, ahorita es en serio, se me puso chinito el por la escena, ya no es spoiler, ¿verdad? O sea, la caída en la cascada con la música de Morricone, la masacre indígena en Paraguay, Morricone la atrapó perfecto. O sea, yo conozco a Morricone por la Misión, ya estoy entrando a las películas. Sí. Y los westerns, o sea, los westerns, el viejo este era un cochinero que olía a caca, a cerdo, como vemos en Deadwood, por ejemplo, una serie maravillosa que ya estoy terminando.
Muy bien, qué chido.
De HBO, pero Morricone eleva a una... situación casi...
¿cómo epopeyica? Decirlo?
Epopeyica.
Ah, qué bonita palabra.
Un cochinero.
Es que, ¿sabes
el viejo este era un cochinero, era asqueroso.
A ver, estaba viendo yo también entrevistas con Morricone y todo eso. Bueno, para empezar, pues él y Sergio Leone fueron amigos de la infancia, aunque no se acordaban cuando empezaron a trabajar juntos, estuvieron en la misma escuela.
Wow, yo
pero
no sabía eso.
Lo que cuenta Sergio Leone es que, a ver, tanto en El Bueno, el Malo y el Feo como en Era Hace una Vez en el Oeste, aunque hizo pues la música de prácticamente todas sus películas,
sí.
Él le dio carta blanca, Sergio Leone le dio carta blanca a Morricone para que hiciera la música y luego con base en la música, él filmaba,
no,
lo hacía al revés. Por eso también...
La armónica que, entonces primero...
Puede ser, no sé cuáles, pero
sí. Dije sí.
Le dio la carta blanca. Entonces creo que eso está bastante bien porque ya con estas piezas... Leone ya sabía más o menos por dónde dirigirse y, por ejemplo, en Era Hace una Vez en el Oeste, Armónica, el personaje de Charles Bronson, tiene su propio tema. Cheyenne tiene su propio tema.
Es increíble esa película.
Sí, ¿verdad?
Sí. Me mordí los dientes así cuando vi algunas escenas. Tú me decías la de la lámpara, ¿verdad? El otro día que me dijiste, cuando presentan a la armónica, cuando lanza la lámpara.
Ajá.
Sí, ¿verdad?
Sí, y también al final cuando Armónica recuerda quién es el... quién demonios es el villano.
Está en Netflix. Érase una vez en el oeste, le pusieron hasta que llegó su hora. Véanla, es un western sasasasaso con Claudia Cardinale, Charles Bronson, Peter Fonda. Henry Fonda.
Y Jason Roberts como Cheyenne, que también es un personaje increíble.
Pero ven, Morricone, tú tenías ahí más datos de... Pues es que sí, es un gigante. O sea,
sí,
es...
Y fíjate, también veo otra entrevista donde le preguntaban a él que si no estaba harto de componer, que si no estaba enfadado de componer
de
música.
Tan bueno.
No, le decía, oiga señor, ¿no está enfadado usted de componer tanta música para el oeste? ¿Y sabes qué le contestó? Estoy enfadado de que me hagas esta pregunta porque de 300 composiciones solamente he hecho 30 películas del oeste, o sea, el 10%, ¿no? Porque además, pues eso, o sea, sí, mucha gente lo reconoce por las películas del oeste y además, pues Quentin Tarantino le pidió que le hiciera música de Django sin cadenas y de Los Ocho Más Odiosos, por la cual ganó un Oscar en 2016. Pero tiene música, por ejemplo, en The Thing, La Cosa de John Carpenter, que es una película extraordinaria con su música. Los Intocables de Brian De
los
Palma.
Los Intocables, se me olvidaba. ¿No? Sí, que, Los Intocables.
Que podría no parecer de él, pero se nota como todo su estilo.
Sí. Eras una vez en América, uh-huh. Es de él. Sí, eso sí es de él. Sí se nota que es de él, eso quiero decir. En Italia estaban destrozados,
claro,
¿eh?
Claro.
Sí. Estaba yo revisando las declaraciones de el ministro de Cultura, obviamente actrices, actores, todo el mundo cultural italiano, que es muy vasto, estaban genuinamente, así de fácil, en este momento no hay un mexicano que si se muere a ese nivel, uh-huh, nos sintamos tan conmovidos. ¿Qué quiero decir? No quiero sonar snob, pero siendo Juan Gabriel la figura tan importante que sí fue, uh-huh, y lo reconozco, es una figura popular, gran compositor, ¿eh? Pero lo de Morricone sí es un escalón más hacia lo artístico sublime. No sé si me explico.
Sí.
No estoy demeritando a Juan Gabriel, uh-huh, pero hace años que ningún país tiene a alguien tan importante. John Williams, claro que es importante, pero Ennio Morricone definió la cultura italiana y era su embajador. ¿Hay alguien en México, o yo estoy, o en Argentina, con estas características, o en Colombia?
¿Ahorita?
Sí, es decir, ¿tú ves en algún país del mundo alguien tan icónico para la cultura de ese país? Alemania, ¿no hay alguien? Ahorita que digas, imagínate si se muere ahorita Karl Lagerfeld, que uh-huh, creo que ya se murió.
Se murió.
Se muere Karl Lagerfeld. Es una pregunta que yo me estaba haciendo, es decir, qué fuerte, porque se muere como la cultura de un país con un hombre.
Claro que sí.
No, estoy exagerando, es decir, pero sí es un ícono. No encuentro esos referentes. Vargas Llosa, no, me rehuso.
A lo mejor muy emparentado cuando se muera Clint Eastwood, yo creo que sí.
A ese nivel, sí, pues, sí, para la cultura estadounidense.
Sí, Clint Eastwood, sí.
¿Más que Eastwood, más que Spielberg?
Ay, no sé, podría
ser. Es un ejercicio absolutamente inútil el mío. lo sé. Pero Ennio Morricone sí era como la cultura italiana. Ah, Ennio Morricone. Uh-huh. Y sí, abajo de él, quien tú me digas. Pero.
Giovanotti.
¿Quién?
Giovanotti.
Giovanotti. Giovanotti. Ay, Dios mío, hay que poner un día a Giovanotti.
Puede ser.
Un día que estemos medio borrachos o algo, no sé.
No será hoy.
No me desagrada tanto. Ya.
Bueno, pues eso, pues se murió Morricone, nos puso muy tristes y creo que vale muchísimo la pena.
Sí, que cerrar con él.
Bueno.
Pero así con él, sin versiones, sí, no lo había pensado.
Ok, fíjate. Ok. Bueno.
La que tú elijas.
Cerremos con él, pero bueno, ahorita nos vamos a ir ya a música y como les platicaba, vamos a poner una canción que es muy famosa, es de New Order, la canción tal vez la más conocida o de las más conocidas, que se llama Blue Monday. Vi una entrevista con Peter Hook que decía que se había robado de Morricone de la película por unos dólares más, de Sergio Leone con Clint Eastwood.
Está en Netflix,
búsquenla. Se había robado el
bajo.
El bajo.
Las primeras notas del bajo de esa canción. Yo sí me quedé anonadado, fíjate.
Pues ahí está el homenaje que le hace New Order a Morricone y vamos a escucharla y regresamos para más.
Estás escuchando Mandarina Mecánica. Estreno de la semana.
Qué bueno que estamos completamente en vivo. Ya estamos en el último bloque de Mandarina Mecánica. Nos quedan 9 minutos, así que me voy a ir rapidito para hablar del último estreno de la semana, que se llama... Ay, tiene un nombre larguísimo, a ver. Es Eurovisión, el concurso de Eurovisión, la historia de Fire Saga, una película protagonizada por Will Ferrell y por Rachel McAdams, una película de comedia. Se estrenó también en Netflix esta semana. Y pues nos cuenta la historia de un dueto de cantantes de Islandia, que su sueño, o al menos el de Will Ferrell, es meterse al concurso de Eurovisión, el cual yo voy a necesitar que tú expliques un poquito de cuál es el chiste con Eurovisión. Sí. Y... Pues es eso, o sea, es más bien ellos entrando a este concurso, tienen todas las probabilidades de quedar en último lugar o ni siquiera ser elegidos, y por cosas que van pasando entre ellos dos y su buena suerte y un poco de talento, pues bueno, llegan a lugares insospechados. Y ya.
Y ya, y no te gustó, ¿verdad?
No me gustó mucho, la verdad, sí, Eurovisión. A mí me cae muy bien Will Ferrell, me parece un actor cómico bastante divertido. Por lo general sí veo sus películas, hay unas que me gustan muchísimo, como Guerra de Papás, por ejemplo. Uh-huh. Pero en esta creo que él está fatal, está insufrible. Creo que Rachel McAdams va llevando a cuestas toda la película, se lleva creo que toda la película al hombro, un poco con Dan Stevens, que interpreta el papel de un cantante ruso, que es muy gracioso por ahí. Pero de veras creo que Will Ferrell está muy mal, creo que Pierce Brosnan, que es el papá de Will Ferrell en la película, creo que nomás fue a cobrar el cheque porque se ve de malas toda la cinta. Creo que la música creo que está muy bien. Creo que si les gusta
vamos a poner algo,
música de Eurovisión también podemos poner ya Ding Dong si nos da tiempo. Y pues nada más. O sea, la verdad es que me pareció muy larga. Me parece que son películas de las cuales ya sabemos qué va a pasar desde el momento en que empieza hasta el momento que termina. Y el hecho de que tenga una duración extra para mí, pues sí la hizo un poco insufrible.
Eurovisión es una payasada europea, para cuando luego se pongan ahí de que no, la cultura europea, en Europa hay un montón de cochinada también. Eurovisión es una cochinada. son cantantes de todos los países miembros de la Unión Europea de Radiodifusión. Entonces las televisoras más comercialotas son las que proponen a los cantantes que van en Eurovisión. Entonces, si usted le pone a Eurovisión, se va a encontrar con gentuza muy divertida que aparecía en sketches de la televisión, por ejemplo, española, que es el que yo conocía. Es cuando yo me di cuenta que Eurovisión era una broma para mí. Uh-huh. El chiquilicuatre. Busquen el
chiquilicuatre. Lo vi, me dio mucha risa, sí.
El chiquilicuatre, búsquenlo. Era un personaje que perfectamente podría haber salido con Paco Stanley haciendo tonterías, y entonces Televisa dicen, qué divertido ese personaje tonto. El gallinazo pudo haber ido a Eurovisión.
Ya.
Es en serio.
Okay.
Si hubiera sido una composición original, y Mario Besares hubiera cantado poquito, Mario Besares podría haber ido a Eurovisión si hubieran sido de Andorra. Paco Stanley. Así de mala es la Eurovisión. Entonces, okay. Entonces no la quiero ver.
No la quieres ver.
No, bueno. Ya, es todo lo que tengo que decir. Estoy viendo que le fue muy bien en Netflix.
Sí,
es
decir,
que
le tiene fue
un
bien.
Montón de audiencia.
Yo a lo mejor no fui el público en esta ocasión. Yo le voy a dar 2 estrellas, a 2 mandarinas.
A Leti le gustó.
Amo mucho a Will Ferrell.
Ajá. Yo lo adoro. Me parece un gran comediante.
Sí, grandísimo.
Gran comediante. Gran, no bueno, comediante. Gran comediante. Uh-huh. Bueno,
¿qué de sigue? Mis favoritos. Pues siguen las noticias. Noticias. Y bueno, hablando de Ennio Morricone y su participación con Tarantino, pues resulta que Vivica Fox, que es una de las actrices que participó en Kill Bill en la primera, ella hacía el papel de una de las Vipers, de estas mujeres que fueron asesinadas por Uma Thurman, la primera que muere. Si recuerdan la película, porque eso también pasa en los primeros 5 minutos, ¿sí? La hija pequeña de esta mujer, ve como...
Mamá,
como,
¿qué estás haciendo? Nada. Aquí estoy con unos cuchillos con una amiga.
Era Nikki, la niña.
Sí.
Ella ve cómo muere su mamá gracias a la novia, a Uma Thurman. Bueno, pues Vivica Fox, la actriz, está candidateando a Zendaya, la actriz de Spider-Man, la actriz de Greatest Showman, que ahorita está muy de moda por la serie Euphoria. Uh-huh, la está candidateando para que ella sea Nikki de grande en Kill Bill 3.
¿Que ya está confirmadísima?
No está confirmada al 100%, pero Tarantino sí dijo que quería seguir contando la historia unos 15 años.
Que ya se cansó
después
de escribir.
Eso cosas dice, nuevas. Pero no le creo.
Sí va a volver.
Sí le creo. Entonces, pues,
es una bonita noticia.
Es una bonita noticia, ojalá sí se arme, sí. Porque además, pues también recuerdan, si vieron Kill Bill, pues aparece la hija de la novia, que podría ser interpretada por Maya Hawke.
¿Maya Hawke? ¿Quién es Maya Hawke?
La hija de...
Tú sabes muchas cosas.
Es la hija de Uma Thurman, que tuvo con Ethan Hawke.
Ah, no, sí, pero... ¡Ah! Ah, ok.
Ella mera. La vimos en Stranger Things, en la tercera temporada.
Bien. Vayan a ver Kill Bill. Luego decimos cosas que... Pero a lo mejor usted no ha visto Kill Bill, usted que nos escucha.
Pues ya se los spoilé un poco, pero bueno, de todas maneras vean las películas muy divertidas.
Le dijiste el 5% de la película.
Otra noticia que me agrada porque Lee Whannell, el director de la película El Hombre Invisible, que a mí me encantó, con Elizabeth Moss, está trabajando con Ryan Gosling para llevar a la pantalla El Hombre Lobo.
El Hombre Lobo, y la gran historia.
Aquí, digamos, como el chisme o lo más padre es que se le está pidiendo a este señor que haga efectos, no en CGI, que los haga prácticos, como otras películas que hemos visto del Hombre Lobo. Y yo creo que él sí podría hacerlo porque él sí ha trabajado con muy bajos presupuestos en sus otras películas.
Entonces, ¿cuál es la mejor película de Hombres Lobo que tuvo? ¿Tienes en tu memoria?
Pues vi la película original del Hombre Lobo, la de 1932, me gusta mucho.
No la vi.
Y vi Un Hombre Lobo Americano en París.
Esa es muy buena, ¿verdad?
Sí.
Yo recuerdo, de A la Luz de la Luna.
De ¿cómo se llama el director? John. Ay, se me fue el nombre.
John Ocote, no sé. No, pero sí, esa película yo la recuerdo como de las mejores.
Sí, es muy buena.
El Hombre Lobo.
Y luego hay otra con Jack Nicholson, pero y otra con Benicio del Toro. Si
la
me
Jack
equivoco.
Nicholson es como parece de broma.
Sí, no.
Y toda la saga de Crepúsculo me parece vomitiva, así que
no las estaba contando. No. Y por último, otra nota más, hablando de Berman por persona, bueno, HBO está trabajando en una adaptación de su película, bueno, que fue una película para la televisión, escenas de un matrimonio, que cuenta la historia de un matrimonio en crisis, que también Noah Baumbach se basó un poco en esta película para hacer historia de un matrimonio con Scarlett Johansson y con Adam Driver.
Se recontrabasó, pues sí.
Y pues quiere HBO a Oscar Isaac y a Michelle Williams en los papeles principales.
¿A quién? Ah, Oscar Isaac.
Y Michelle Williams.
Qué bien está yendo.
Sí.
Y se lo merece. Bueno, ¿ya no tienes noticias?
Ya no.
Yo nada más quiero así soltar una. Empecé a ver, gracias a las recomendaciones en Twitter de un amigo, una serie en Amazon Prime Video que se llama The Terror. El terror. muy buena. Me está gustando mucho. Es una serie sobre terror paranormal en dos barcos británicos en una expedición en el Ártico en el siglo XIX. Gran producción. Jared Harris, que salió en Chernobyl, que salió en Mad Men, que salió como el rey. Ah, esa nota se nos fue, la de la reina. Porque él aparece como el rey Enrique VIII, el papá de la reina Elizabeth de Inglaterra. Es un gran actor.
¿Ya es el Harris. Rey Jorge VI?
El rey Jorge, gracias. Échenle un ojo, llevo un episodio.
Uno nomás.
No me crucifiquen. Acompáñenme a ver esta serie de terror en Amazon y la comentamos con calma el próximo sábado. Pero me está gustando mucho.
El terror. Bueno, pues es momento de irnos. Muchísimas gracias a Olga Naranjo, que estuvo en los controles. Ella hizo posible que nos escucharan a través de Rock 101, 95.9 de FM. Sigan utilizando el hashtag Mandarina Mecánica para platicar con nosotros. Saludos a Lady Corrales, que estuvo en una emisión impostergable. Síganla en Twitter, ella está como @soyladycorrales. Yo soy Raúl Fuentes, estoy en Twitter como @oyefuentes. Y
yo estoy en Twitter como ya Enrique.
Bueno, pues nos escuchamos el próximo sábado. Pues vámonos con el bueno, el malo y el feo, ya, de plano, porque hay que decirle adiós a Morricone a lo grande. Que estén muy bien. Hasta luego.
Chao, gracias.
Esto fue Mandarina Mecánica.